Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los premios individuales del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez.
Vázquez.
Nuestro Mikey, productor y cuarto bate del equipo de Bayamón, Puerto Rico, José Valois. Y me acompaña aquí en el estudio B de Matanzas, Cuba, Alfred Álvarez.
¡Qué alegría! Ojalá yo pudiera hacer esto los 5 días de luna a viernes.
Bueno, uno nunca sabe. Hoy vamos a tener varios temas y más tarde, en el minuto 23, viene Daguito Valdés para hablar de fútbol soccer, porque al rojo vivo están vibrando los cables. Después de ese empate 4-4, el Manchester City contra el Chelsea, ¿y quién está de primero en España? No es el Real Madrid.
¿Cómo?
No es el Barcelona.
¿Cómo?
No es el Atlético.
¿Cómo?
No es el Bilbao.
¿Qué?
No es el Valencia.
Mentira.
No es el Sevilla.
No.
Es el Girona.
No puede ser.
El Girona.
¿Tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo?
Yo analicé la alineación del Girona y yo no reconocía ni a un solo futbolista.
Eso no lo va a tener que explicar Daguito. Bueno, oye, a las y 23 me voy a acomodar aquí. Voy a subir los pies en la mesa y todo.
Así es. Bueno, también vamos a tener más tarde baloncesto de la NBA con Mr. Juan Pendaz. Vamos a tener vamos a terminar con Put Me In Coach, y nos va a decir aquí Mr. Alfred quiénes son sus favoritos para ganar los premios individuales. Que yo sé, este programa va a salir al aire a las 6 p.m. y es justamente cuando ya el béisbol de las grandes ligas va a estar celebrando los novatos del año. Así que, bueno, ustedes saben, esa es la naturaleza del negocio. Mister, dame la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Ok, siempre hay polémica todos los años cuando vienen los premios individuales del béisbol de las grandes ligas. Hay mucha gente que alega que los cronistas deportivos del país eligen a sus peloteros favoritos con el corazón y no con la cabeza. Yo solamente les voy a dar un caso, porque se me ocurren 20, pero les voy a dar el caso de Randy Arozarena, porque es cubano y fue hace solamente 2 años y medio. Randy Arozarena, novato del año, ustedes recordarán muy bien, pero yo me acuerdo, mi gente en Cuba, y todavía tengo los correos electrónicos, cuando analizaron los numeritos de Randy Arozarena con Brian Mountcastle de los Orioles de Baltimore, mi gente en Cuba, cubanos, no podían creer que le dieron el premio a Randy Arozarena. Yo sé que los estás buscando. Busca todo lo que tú quieras y los vamos a analizar uno por uno. Pero bueno, aquí está Alfred Álvarez para explicarles una vez más cómo funciona en estos premios individuales. Primero, la pelota no es un deporte individual. Esto no es tenis, no es golf, no es natación. Es béisbol y se requieren 26 muchachos para ganar y ser consistentes en la pelota. Sin embargo, estos premios son interesantes, demasiado interesantes para lo que la gente dice. Y yo quiero que Alfred Álvarez me diga quién va a ganar estos premios esta semana.
Bueno, primero yo creo que todo el mundo merece saber cómo se eligen estos premios. Yo pertenezco a la Asociación de Cronistas de Béisbol, que son los que votan por el premio. No votamos por todos los premios, te explico. Cada ciudad que tiene un equipo de grandes ligas tiene lo que se llama un capítulo de la Asociación de Escritores de Béisbol. hay capítulos muy grandes, como por ejemplo el de Miami, donde yo soy miembro, que hay tanta gente en el capítulo que hay algunos que no votamos. Por ejemplo, este año yo no voté. Y creo que Giordano Carmona tampoco tuvo un voto. Así que ya el resultado que salga no me reclamen a mí porque yo no voté. Soy de los que puedo y debo votar, pero como hay tanta gente en el capítulo, por ejemplo, yo no voté. Lo que les quiero decir con esto es que no todos, incluso los cronistas, votan por los premios. Ejemplo, Nueva York, que es un capítulo grandísimo, hay cronistas que no votan. ¿Cómo se elige esto? En cada capítulo, de nuevo, de cada ciudad que tiene un equipo de Grandes Ligas, cuatro periodistas, cuatro escritores, se eligen por premio. Es decir, en Miami eligieron cuatro miembros para votar por el manager del año, cuatro para votar por el novato del año, cuatro para votar por el MVP, cuatro para votar por el Cy Young, y así, en cada capítulo. Entonces, los capítulos y los periodistas votan solamente por los jugadores que están en la liga del equipo de la ciudad. Es decir, cuando a mí, si el año que viene me toca votar, vamos a decir, por el novato del año, yo votaría por el novato del año de la Liga Nacional, porque es la liga del equipo donde yo estoy radicado, que es Miami. Dicho esto, los finalistas son para el premio de MVP en la Liga Americana. Y aquí, repito, votarían solamente cuatro periodistas por cada ciudad que tengan equipo en la Liga Americana. Los finalistas son Shohei Ohtani de los Dodgers, Corey Seager de los Rangers de Texas, Marcus Semien de los Rangers de Texas. Ojo, estos premios ya se sabe quién ganó hace rato. Nosotros no lo sabemos y ningún periodista de la asociación lo sabe, pero lo sabe la Major League Baseball. ¿Por qué? Porque esa votación que yo les acabo de decir, que yo tengo el privilegio de ser parte de ellas, aunque este año no me tocó votar, esas votaciones se envían antes de que se acabe la temporada regular.
Correcto.
Es decir, que desde hace rato, antes que empezaran los playoffs, Major League Baseball sabe quién ganó, pero no lo sabe más nadie. Y es una información que literalmente deben tenerla en una bóveda porque no se filtra jamás. Nunca se ha filtrado. En todos los años, por lo menos que yo estoy haciendo esto, nunca se sabe. Entonces, yo creo que el MVP de la Liga Americana va a ser Shohei Ohtani. Sí, y yo creo que tú no vas a tener mucha duda.
Aunque no jugó los últimos 32 días de la temporada regular.
De nuevo, cualquiera que nos oiga, si usted quiere sacar a jugar pelota ahora mismo en el barrio de suyo y piche y batea a la misma vez, usted me dice cómo terminó el juego. De cansado. Y tirando 99 millas como tiró Ohtani. Ahora, los finalistas de MVP en la Liga Nacional. Ronald Acuña Jr., bravo Atlanta. Mookie Betts, de los Dodgers. Freddie Freeman, de los Dodgers. Mira tú qué caso tan peculiar, que en las dos ligas hay dos jugadores de un mismo equipo. Los Dodgers tienen a Freeman y a Mookie Betts, entre los tres finalistas. Los Rangers, que son los campeones, tienen a Corey Seager y a Marcus Semien.
Pero vale la pena recalcar que la votación fue hecha antes de los playoffs.
Claro, por eso lo dije. Porque
si no, Tory Lobulo sería manager del año.
Exacto, Tory Lobulo es manager del año. Ohtani no ganaría el MVP, el MVP sería Corey Seager. Sí. Y probablemente en la Liga Nacional, bueno, no sé, porque aquí los tres hicieron mal papel, hay que decirlo así, en la postemporada.
Sí.
Pero como la postemporada no importa, yo creo que va a ganar Ronald Acuña Jr. No me parece que va a ser unánime. Probablemente Ohtani sea unánime.
Mookie Betts batió 0-0-0-0-0 en la postemporada.
Sí, no, y Freddie Freeman tampoco batió. Búscalo, no batió nada.
Sí.
O sea, de nuevo, gracias a Dios que los playoffs aquí no cuentan, porque si no, no le daban el MVP a ninguno de los tres. Pero creo que va a ser Ronald Acuña, evidentemente por haber hecho algo bien inusual. Hay mucha gente que... Tú sabes que Acuña no es santo de todo el mundo y no hay que preguntarse por qué. De verdad que él ha hecho cosas que le han ganado, que no todo el mundo lo quiera tanto, pero yo creo que más allá de que el hombre es un poquito indisciplinado, creo que ha mejorado su disciplina. Aparte de todo, yo creo que de Ronald Acuña hace dos años de ahora está un poco mejor, todavía tiene mucho que aprender este muchacho.
Sí, yo creo que la recta de José Ureña a la cabeza le también...
Sí, lo mejoró.
Lo mejoró mucho.
Dice que a veces golpe y seña, pero yo creo que él ha madurado, todavía le falta mucho por madurar, pero estamos en presencia de un extraordinario jugador. Hizo algo muy inusual, que es poder conectar más de 40 jonrones, robarse más de 70 bases. Creo que ese va a ser su pase al MVP. Por otro lado, hay premios muy interesantes, como por ejemplo el Cy Young de la Liga Americana, que debe ganarlo Gerrit Cole.
Correcto, y sería, porque Gerrit Cole fue lo único positivo que le 100%. Pasó a los Yankees este
literal,
año.
Literal.
Lo único.
Gerrit Cole es muy interesante porque sería su primer sayón, a pesar de lo extraordinario que ha sido con los Yankees. Y Kevin Gausman de los Blue Jays es otro de los finalistas. Y Sonny Gray de los Twins de Minnesota. Yo creo que no debe tener problema Gerrit Cole. El año pasado, no el pasado, el antes pasado, Gerrit Cole estaba entre estos finalistas. Pero el mes de septiembre fue tan malo y el de Robbie Ray fue tan bueno que Robbie Ray le robó el sayón en el último mes de temporada. Yo, en este mes, yo creo que las lecciones se aprenden y es de verdad que puso el pie en el acelerador Gerrit Cole y fue capaz de cerrar por todo alto. Creo que va a ganar el sayón, tiene los números. Sayón de la Liga Nacional, Zach Gallen de Arizona Diamondbacks, Blake Snell de los Padres de San Diego y Logan Webb de los Gigantes de San Francisco. Yo te diría que el premio es para Blake Snell, pero yo pienso, y vayan anotando que lo dije aquí hoy, que en este primer premio aquí puede ser donde llega la primera sorpresa. Yo no sé por qué, a mí me da un feeling de que aquí puede haber un susto. No creo que deba haberlo porque Snell fue el líder en efectividad y fue líder en varios departamentos, incluso de analíticas avanzadas. Pero cuidado porque Logan Webb, que no parece ser una cosa tan increíble, fue el hombre que más salida de calidad tuvo de esos tres pitchers que están como finalistas.
Entiendo.
Y tuvo un FIP extraordinario y un ERA Plus extraordinario. Y claro, los Gigantes no fueron a ningún lado, pero los Padres tampoco. Y entonces eso puede ser que también hay los iguales. Novatos del año. Óyete esta. Tanner Bibi de los Guardianes de Cleveland. Tristón Casas de Boston. Y Gunnar Henderson de los Orioles. Mira esto. Si el inicio de la temporada de Tristan Casas, cubano-americano, por cierto,
correcto,
no hubiera sido una cosa horrible. Llegó un punto en el que Boston, yo me imagino, el gerente general de Boston se sentó a llorar porque dijo, bueno, yo puse todo mi chavo, puse todo mi amor y mi vida en Brian, en este muchacho, la primera base, que se llama Bobby Dalbec. Y Bobby Dalbec le resultó a ellos un fiasco. Un fiasco. Un muchacho que estaba
Rusney Castillo.
Rankeado prospecto número uno. Y por lo mal que estaba Bobby Dalbec, subieron a casa y casa estaba bateando 105 en los dos primeros meses de temporada.
Uf.
Pero después apretó el acelerador y no hubo un solo novato que hiciera lo que hizo Tristón Casas del primero de junio al fin de la temporada. Sin embargo, Gunnar Henderson, que tampoco empezó bien la temporada, pero global, me parece que tuvo mejores números que Casa en global. Creo que se lo va a llevar Gunnar Henderson de los Orioles. Y va a ser un poquito injusto, de cierta manera, porque nadie sabe ni quién está en el BB. Nadie ni conoce cómo se escribe el apellido de este muchacho, que se escribe B-I-B-E-E. Por cierto, para la gente que no oye. Pero es el único pitcher que lideró todo en cuanto a novatos en la Liga Americana.
Sí.
Y no es que lo lideró todo. Es que además estuvo entre los primeros 10 en todos los departamentos, en general en la Liga Americana, en picheo.
Bueno,
y es probablemente uno que se va a quedar sin voto ahí.
Yo les prometo que vamos a seguir hablando de los premios individuales que comenzaron justamente hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Todavía hay que hablar de manager del año y muchas cositas más. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Todas estas cosas que tienen los deportes americanos. Por ejemplo, en España está el goleador de la liga y está el Pichichi, que es el mejor portero. Se acabó. Estamos hablando de 20 equipos, te dan dos premios. En el fútbol de Inglaterra, creo que solamente hay uno.
Pero no hay premio manager del año, ¿no?
Eso es más que nada
pura formalidad.
Y tienes que ganar la liga.
Okay, bueno.
Aquí en el béisbol y también en la NBA está el sexto hombre, en el fútbol americano. Uh-huh. Y estas son las cosas por las cuales los sindicatos de deportistas en Estados Unidos, especialmente la pelota, han cogido tanta fuerza. Porque hay los contratos de muchos de estos peloteros están directamente atados a si ganan un premio. Por ejemplo, si eres novato del año, entonces a lo mejor te pagan un poquito más, está en el contrato. Si ganas un premio Cy Young, yo he visto que te pueden pagar hasta 20%
todos
más.
Son bonos, puros bonos todos. Y es un incentivo para el pelotero. Te voy a poner un ejemplo. La gente, cuando pasó el caso de Aroldis Chapman el año pasado.
Correcto.
Chapman era agente libre. Yo fui la persona que dio el breaking news de que él firmó con Kansas City. No es un secreto para nadie, que él me llamó y me lo dijo, y por eso fue que yo fui el primero en ponerlo. Pero a lo que vamos, cuando yo hablé con él, en el momento que él me dice, ya puedes decirlo, voy a firmar con Kansas City, todo el mundo lo criticó. Pues la gente decía, contra, pero si Aroldi vive en Miami y los Marlins le ofrecieron 1.5 millones, ¿por qué se fue con Kansas City por 3 millones? Si Kansas City es un equipo más malo, en Miami tenía chance de ser cerrador, estaba en su casa, al final, ¿qué cosa es 1.5 millones para un pelotero que ha ganado tantos millones? No, señores, no es así. Lo que pasa es que Kansas City le dio un montón de bonos a Aroldi y los Texas Rangers, cuando lo adquirieron en cambio, heredaron todos esos bonos.
Correcto.
Y al final, mira, les funcionó. Porque al final, Aroldi terminó ganando esta temporada casi 6 millones de dólares. Porque eran 3 millones y en bonos hizo más de 3 millones. Entonces, ¿por qué? Porque los bonos eran por cada ronda de postemporada, más el dinero que se reparten los equipos por cada ronda de playoff, más el dinero que les da el dueño del equipo cuando van a la Serie Mundial. Correcto. Más en los bonos de él estaba incluido tanto sinning en playoff, si ganaba un anillo. O sea, estos bonos son importantes. Y esto es, como dice Pepe, lo que ha hecho el deporte americano en casi todo, que llena, repleta de un montón de premios la liga, para que mucha gente tenga chance a muchos bonos y a ganar mucho dinero.
Correcto, tienes los bates de plata, tienes los guantes de oro.
Guantes de platino.
Sí, no, tienes, okay, hay peloteros que pueden ganar varios premios individuales, está el jugador más valioso del Juego de Estrellas, el jugador más valioso de los playoffs, el jugador más valioso de la Serie Mundial, y todo eso tiene mucho que ver con el contrato de muchos jugadores. Ahora, el deporte es, la pelota es un deporte por equipos. Y como dije al principio, se requieren 26 muchachos poniendo de su parte para ganar un campeonato. Le deberíamos de dar tanta atención a un novato del año. Mira, tú has tenido que decirle a mi gente en Cuba que ha escuchado 120 juegos de pelota narrados por nosotros. ¿Cómo se deletrea el apellido de un novato que podría ser novato del año?
Sí,
o sea, que no saben.
Es verdad. Y te voy a decir ahora, aprovechando para insertar una conversación con el otro y poder dar la información entera. Los novatos, finalistas novatos del año de la Liga Nacional, Corbin Carroll de Arizona Diamondbacks.
Eso lo conocen muy bien.
James Outman de los Dodgers, más o menos.
Más o menos.
Conocen un poquito porque nosotros hicimos muchos juegos aquí de los Dodgers.
Sí.
Si no, nuestra gente en Cuba no supiera quién es James Outman.
Correcto.
Y Kodai Senga de los Mets.
No creo que lo conozca mucho, especialmente por lo mal que jugaron los Mets este año, que fueron dólar por dólar, una de las peores inversiones que yo he visto en mi vida, en cualquier negocio.
Cálmate, Pepe, cálmate, que se te va a explotar la vena. Pero
no, te voy a
decir que Senga no lo hizo tan mal. Al final, no lo hizo tan mal. Buenos números. De hecho, estuvo entre los mejores lanzadores en la temporada. Te voy a dar un poquito de datos de Senga. Pero creo que de todas maneras te voy a dar ya los datos diciendo que creo que el novato del año es Corbin Carroll.
Yo también lo pienso. Sí.
Pero Senga, oye bien, dice, terminó con una efectividad de 3 puntos, iniciaron al menos, lo estoy leyendo, menos 20 juegos esta temporada. Solo 6 novatos en la Liga Nacional iniciaron al menos 20 juegos esta temporada. Y de todos menos Senga, tuvieron efectividad de 3.76 o peor. La marca de Senga de 2.98 de efectividad fue la segunda mejor de la liga. Entre los lanzadores calificados de cualquier nivel de experiencia, no importa si eran novato o veterano, lo que lo convirtió en el tipo de serpentinero que figurará también en algunas plantillas para el premio Cy Young. Esto es lo que pone el sitio de MLB.
Sí.
Es decir, que no solo Senga, y cuando ellos lo ponen es porque ya lo saben,
correcto.
Senga va a recibir votos para Cy Young.
Totalmente, pero hay un problema muy grande.
Pero
con
creo
Senga.
Que es Carroll, porque
sí.
Los números de Carroll fueron increíbles.
Una vez que tu equipo no va a la postemporada, eso tiene mucho que ver en la manera de pensar.
Claro, y los Mets estaban eliminados de junio.
Correcto.
Esto es un equipo que todo el mundo sabíamos desde junio, no iba para ningún lado.
Correcto.
Entonces eso tiene que haber afectado a Senga, evidentemente a la hora de recibir votos. Y lo de James Outman es un tipo que empezó súper bien, después cayó en un slump que aquello era horrible, que lo sacaron del line-up y después cerró septiembre muy bien.
Sí.
Si Outman hubiera estado un poquito mejor, Outman tuviera un chance de pelearle a Corbin Carroll. Pero esa combinación de velocidad y poder que puso Corbin Carroll la temporada, creo que ese premio lo tiene seguro.
Yo también creo. Manager del año, rapidito.
Manager del año, rapidito. Bruce Bochy, Kevin Cash y Brandon Hyde. Brandon Hyde de los Orioles, Kevin Cash de los Rays y Bruce Bochy de Texas. De nuevo, los playoffs no cuentan. Creo que el manager del año aquí va a ser Brandon Hyde de los Orioles, ganaron 100 juegos y este equipo no estaba supuesto a estar ahí, pero aquí sí puede pasar de todo, aquí cualquiera de los tres que ganen, yo no.
Correcto, pero también se puede decir que Bruce Bochy cogió un equipo que había jugado fatal, claro, el año pasado,
no, y mira que perdió 100 juegos.
Correcto, y mira lo que hizo este
por año. por eso. Y Kevin Cash, como quiera que sea, año tras año demuestra que mantiene su equipo en la,
bueno,
en la pelea.
Entonces a él le damos el premio de Mr. Consistencia.
Mr. Consistencia, que quita los pitchers de sexto en la cero mundial. Bueno, Craig Council de los Cerveceros, Keith Schumacher de los Marlins y Brian Snicker de los Bravos de Atlanta. Cuidado, aquí yo no me sorprendería si lo gana Keith Schumacher de los Marlins. Tengo varios colegas que me han dicho que no solo ellos de aquí, el capítulo de Miami, votaron por él, sino que han, varias gente que han votado por él. Correcto. Fue increíble llevar un equipo de los Marlins a los playoffs. Puede ser, pero para mí debería ser Brian Snicker sin discusión. Los Bravos fueron el mejor equipo de la Grandes Ligas.
Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que le ven a Craig Council? Que todo el mundo está dispuesto a pagarle 8 o 9 millones de dólares para que sea su manager. Para mí, y esto es solamente mi opinión, Bruce Bochy es mejor manager que Craig Council y gana la tercera parte.
Bruce Bochy va a estar en el Salón de la Fama.
Correcto.
Nada más que él quiera. O sea, cuando él le dé la gana. Uh-huh. Es como Dusty Baker. Cuando se retire ya va a estar ahí. La cosa con Craig Council, que a mí me gusta mucho, es la consistencia que ha tenido Council como dirigente. Si tú te pones a pensar esto, Pepe, yo sé que tienen buenos pitchers, pero de verdad es tan bueno Milwaukee como equipo porque Craig Council ha llevado a este equipo muchas veces a los playoffs. Tiene un récord como manager de 707 juegos ganados ya, sí. 625 juegos perdidos. Y te voy a decir algo. Es un tipo que, aunque es joven y abraza toda la analítica de hoy en día, que lo quieren, lo buscan los equipos por eso, también, si tú buscas el cómo juegan los Cerveceros, es un juego bastante de toques de bola, mueve la pelota. O sea, él ha logrado una muy buena combinación. Y según dicen por ahí, es muy, muy inteligente. Bueno, y es un tipo que sabe mucho de béisbol.
Le deseamos mucha suerte. Música, maestro. Cuando regresemos, vamos a hablar con Daguito Valdés en España. Pero antes, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931 para que se unan a la familia deportiva de los Martí. Enseguida regresamos.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, desde España tenemos vía telefónica a Daguito Valdés para hablar de fútbol y para que él nos explique cómo es posible que el Girona esté por encima de todos los grandes en España. Y ya no estamos, digamos, a 3-4 semanas en la temporada, sino que un tercio de la temporada. Daguito Valdés, muy buenas noches.
Daguito, muy buenas noches para ti, Pepe, para todos los oyentes. Un placer, te extrañaba ya aquí conmigo. y sí, bueno, pues en la liga española, en la primera división de España, hay un colado, un sorpresivo Girona que, como bien tú dices, ya no, a ver, en las primeras 4 o 5 fechas tú dices, bueno, puede ser, estos se caen, estos no van a seguir. Cuando llegan a las 10 fechas tú dices, bueno, ya son 10 fechas, pero igual, estamos en la primera parte, pero ya estamos en noviembre, en el tercer y último parón internacional de este año 2023, y pasadas 13 fechas de la Liga Española, el Girona es líder absoluto. El equipo catalán, dirigido por Michel, es el líder absoluto de la primera división de España con 34 puntos en 13 partidos, mientras que el Real Madrid le sigue los pasos con 32 puntos en 13 partidos y el Barcelona 30 puntos en 13 partidos y el Atlético de Madrid 28 en 12 partidos. Tú dices, bueno, pues miren cómo quiénes persiguen al Girona, ¿no? El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y tengo que decirte, Pepe, mi explicación es bien sencilla. Primero es su entrenador. Como bien dije, Michel es, digamos, uno de los entrenadores jóvenes con más proyección en Europa. Y hay que recordar también, para los que no lo saben, que Girona pertenece al grupo City, al grupo que dirige, que tiene varios equipos, en tanto en la MLS, como en la Liga Brasileña, como en Europa. Este es uno de los del grupo City y tiene varios jugadores cedidos, tiene jugadores sí, que tienen muchísima calidad y pues la verdad es que están haciendo un buen trabajo.
Pero mira, el otro día, la semana pasada, Guito, yo me senté con el moderador del noticiero por la mañana, que es justamente colombiano, él se llama Ricardo Espinosa, y le leí algunos de los integrantes del equipo de Girona. Hay un venezolano, hay dos colombianos, él no los conocía y él es colombiano, okay, para que tú veas. No hay ningún miembro de la selección española y sin embargo este es el equipo que está en el primer lugar en la segunda liga más competitiva del planeta. Por encima, mira, tú coges la alineación del Real Madrid, el Barcelona, el Atlético y casi todos los integrantes son internacionales de sus países, donde quiera que sea, el país que sea. Sin embargo, la lista del Girona, te cuesta encontrar dos o tres.
Sí, Yángel Herrera, que es el venezolano, que sí, que creo que es el mejor futbolista de este equipo, está sorprendiendo, es líder de este equipo y también es líder de la selección venezolana, que también está sorprendiendo ahora que estamos hablando del parón internacional. Y bueno, pues hay un muchachito que se llama Sabio, que es brasileño, que tiene, bueno, pues 19 añitos, que también está haciendo la revelación de la liga, no solo del Girona. Sabio se llama Sabinho, tiene 19 años de Brasil y viene del Troyes de Francia y antes estuvo en el PSV Eindhoven en el fútbol neerlandés. Por ahí son las figuras más destacadas, ¿no? Artem Dovik, el jugador ucraniano de 26 años, que también es internacional por Ucrania, que es el delantero centro, pero poco más, es lo que tú dices, un grupo de muchachos jóvenes. Eric García era el cedido por el Barcelona, jugador del Manchester City y del Barcelona, cedido por el Barcelona, y poco más, es lo que dices tú, son un grupo de muchachos jóvenes muy con muchísimo ímpetu. Jean Couto, por ejemplo, también, otro brasileño, que sí ha sido convocado a la selección brasileña, con ganas de dar la sorpresa. Es que es inexplicable, si me preguntas, en una liga con el Barcelona y el Real Madrid, es que no debería pasar esto, y correcto, ha pasado, y está pasando. Bueno,
una opinión tuya, solamente. ¿Tú consideras que si el Girona, y nos estamos adelantando bastante, si el Girona logra ganar la Liga Española este año, sería más o menos parecido a lo que hizo el Leicester City hace 8 años en la Liga Premier de Inglaterra?
Te digo mi opinión, sí, sincera. Me parece que el Leicester haya ganado la Premier League, que es el acontecimiento deportivo más impresionante de los últimos 2 siglos, sinceramente. Es decir, no creo que ni siquiera Girona ganando la Liga Española logre sobrepasar lo del Leicester City. Estamos hablando del Leicester City, acababa de subir de división, hacía una increíble, con jugadores que Jimmy Vardy era obrero en una fábrica, y jugadores completamente desconocidos, y ganaron la mejor y más competitiva liga del mundo, que no hay 2 a vencer o 3 a vencer,
sí,
hay
pero
6 a vencer.
Pero acuérdate que tenían un director técnico italiano, Claudio
Ranieri.
Correcto. Que no es Michel. Michel está apenas que en su segundo año profesional. Este hombre, Claudio Ranieri, venía de un historial futbolístico de 20 años. ¿Okay? Y sin embargo, él fue el arquitecto que llevó a Leicester City a ganar la Liga Premier de Inglaterra. Un Michel con su poca experiencia que tiene. Es más, yo ni siquiera sé quién es su mano derecha, quién es el coach de los guardametas. Es más, si yo no conozco la alineación del Girona, muchísimo menos te podría decir a ti quiénes son los coaches.
¿Tú crees? Pero a ver, te pregunto yo. Yo creo que es el Leicester, porque por ganar, porque la Premier League, porque tiene que vencer a 6 equipos. Mínimo 6 equipos. El Girona tendría que vencer a Real Madrid, a Barcelona y al Atlético de Madrid, porque realmente ya después en el baja mucho el nivel en la Liga Española. Pero sí, en tu opinión, ¿crees que si el Girona ganara la Liga Española sería una hazaña más grande que la
no,
de este City?
No, no sería más grande, pero en este momento, acuérdate que también la Liga Premier cada año es más y más potente, más y más famosa, y le inyectan más y más dinero. Quizá, yo te digo una cosa, si Leicester City ganara la Liga hoy, lo vería como el milagro más grande en la historia del fútbol. Yo no creo que eso va a ocurrir más nunca. Y yo te digo una cosa, ya el Girona perdió en casa contra el Real Madrid y todavía le toca jugar en el Bernabéu.
Por eso no. Y yo estoy de acuerdo contigo. A ver, si hablamos de dinero, el Leicester City que ganó la Premier League tenía muchísimo más presupuesto que este Girona. Si vamos a hablar por dinero y por presupuesto, claramente este Girona no tiene el presupuesto ni de lejos que tenía Leicester City y de Claudio Ranieri, que fue campeón en 2017 de la Premier League. Pero me preguntan mi opinión, y es una pregunta interesantísima, creo que es una pregunta absolutamente estrella la que acabas de hacer, y es un debate muy bonito. Lo que pasa es que en Inglaterra todos tienen un presupuesto muy alto, desde el lugar 20 hasta el lugar 1. Se reparten, lo hemos hablado aquí, los derechos de televisión, los derechos de televisión todos sentados, sí, en la misma mesa, sí, y reparten los derechos de televisión a todos por igual. Pasa todo, que no pasa, cosa que no pasa en la Liga Española. Si hablamos de presupuesto, claro, entonces la hazaña de Girona, supuestamente, que no creo que vaya a pasar, pero supuestamente la hazaña de Girona sería también en relación a presupuesto y a, sería más importante, claro. Y además, también me decían una cosa en Twitter el otro día. Sí que es verdad que en la Premier League hay 6 equipos a vencer, el Big Six, que le llaman.
Sí.
Pero no hay tanta calidad concentrada en 2 equipos como la de España. También tenemos que ver eso. Es decir, que vencer al Barcelona, diríamos que vencer al Barcelona y al Real Madrid, no siendo el Atlético de Madrid, es tan difícil como vencer a los 6, a los Big Six, sin ser del Big Six en Inglaterra. No sé si me lo
explicas. No, te explica perfectamente bien. Otra cosa que te quería mencionar, en el noticiero de las 8 de la mañana, hoy me preguntaron sobre el 4-4 entre el Manchester City y el Chelsea, y yo respondí de esta manera. Ver 8 goles en la Liga Premier de Inglaterra en un solo partido es como sacarse el gordo en la lotería. Y que Pep Guardiola encaje 4 goles en un partido con el Manchester City no es para cualquiera.
Están diciendo, Pepe, una locura de partido. Están diciendo, o al menos los colegas que conozco yo en Twitter, colegas de Sky Sport, de Bein Sports, varios colegas que repito, conozco yo personalmente en Twitter, están diciendo, me han dicho y han dicho públicamente que es el mejor partido de la década. Es decir, es el mejor partido de fútbol en los últimos 10 años que han visto. La verdad es que hay que verlo. Yo recomiendo que lo vean, pero no el resumen, porque tú ves el resumen, los 8 goles y es 8 minutos, no, el partido en sí mismo es un partido de tú a tú abierto, de los que ya no hay hoy en día, porque hoy en día el fútbol se ha vuelto muy rácano. Mira, voy a ponerte un ejemplo rápido. Este partido, que es un clásico de Inglaterra, se jugaba al mismo tiempo que un derbi, no un clásico, un derbi italiano, un derbi de Roma, Lazio frente a Roma, el único y gran derbi de Roma en la Liga Italiana. ¿Sabes cuánto quedó ese derbi en Roma?
0-0.
0-0. Un partido aburridísimo. Un partido donde ninguno de los dos equipos atacó. Un partido donde no hubo ocasiones claras. Un partido que se conformaron con el 0-0. Y al mismo tiempo decía, señor mío, la diferencia entre Premier League y Serie A, aquí está, estos dos equipos fueron para arriba, me vas a meter goles, te voy a meter goles, y fueron 8 goles entre dos equipos que no tienen ni siquiera la misma situación ahora mismo, porque sabemos que el Manchester City es muchísimo más favorito que el Chelsea en estos momentos, pero un tú a tú. Este es la Premier League, es decir, es el show de la Premier League. No, no los rácanos que son en la Serie A, y el Mourinho y el Sarri y el Lazio, la Lazio y la Roma. Disculpen, sí, para los fanáticos al fútbol italiano, pero ahí tienen la comparación.
Te entendemos. Yo no conozco ninguna persona en Cuba que me diga prefiero la liga italiana que la liga inglesa. No conozco. A lo mejor lo existe, pero no lo conozco. En este momento el Manchester City con 28 puntos, pero el Liverpool, que aplastó al Brentford 3-0, el Liverpool a solo un punto detrás del Manchester City, el Arsenal también tiene 27, el Tottenham, el equipo de Daguito Valdés, tiene 26 y el Aston Villa tiene 25. No es exactamente el arranque de temporada que Pep Guardiola se imaginó.
No, y está muy apretada. Bueno, de hecho, el Tottenham hasta esta jornada era primer lugar de la Premier League. Lo que pasa ha sido que ha sufrido dos derrotas consecutivas. En esta jornada también fue otro partido de locura absoluta. Empezó ganando el Tottenham en el minuto 3 y el Wolverhampton ganó en el minuto 91, empató en el minuto 97, es decir, entre dos goles en tiempo extra le remontó el partido al Tottenham. Y la verdad es que la Liga Premier está interesantísima, de verdad que sí. Los que incluso esa Aston Villa de Unai Emery no para de sorprender a Aston Villa, que está ahí también, por supuesto, bien sujeto a la tabla de posiciones. ¿Y qué me dices, Pepe? Discúlpame que te tome yo ahora la iniciativa y te pregunte a ti, ¿qué te parece el Leverkusen de Xavi Alonso? En mi opinión, el mejor equipo de Europa, y me vas a llamar loco, el mejor equipo de Europa en estos momentos es el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, el equipo más goleador, el equipo menos goleado, el equipo líder de la Bundesliga, el equipo líder de la Europa League, un equipo que no ha perdido, uno de los poquísimos invictos que tiene, y además con un presupuesto. ¿Sabes cuánto se gastó Bayer Leverkusen esta temporada, Xavi Alonso? 80 millones de euros, 80 millones de euros, que eso a día de hoy es un disparate, gastarse solo 80 millones de euros. Y está ahí en primer lugar de la Bundesliga que por ahí te dicen a ti desde Cuba que siempre sabemos quién va a ganarla. Bueno, pues mira, otro Girona por allá, el Bayer Leverkusen, ¿no?
No encuentro ni una sola persona en Cuba que me diga que el Bayer Leverkusen va a ganar la Bundesliga este año. Todo el mundo me dice, lo que pasa es que el Bayern de Múnich le gusta jugar con sus contrincantes. Les gusta, dejar que piensen que tienen una oportunidad de ganar, pero luego en la segunda etapa, después en enero, cuando el Bayern de Múnich comience a apretar, no hay Leverkusen que exista.
No, ahí tienes la razón también. Yo siempre te doy la razón y cuando la llevas te la doy. Sí. Y yo digo que sí, muy bonito, estamos viviendo esta época de Bayer Leverkusen, pero no tienen ni plantilla, ni presupuesto, ni aguante para ese Bayern Munich, que encima tienen un Harry Kane que hoy en día es el líder goleador de Europa, es el líder de la carrera por la bota de oro, Harry Kane. Y bueno, pues de verdad que Bayern Munich al final muy probablemente tiene toda la pinta de que termine ganando la Bundesliga, que también, bueno, ahí tiene razón.
Y si no es el Bayern de Múnich, generalmente en los últimos 15 años ha permitido tres veces que el Borussia Dortmund gane la Bundesliga, pero además de esos dos, no existe. Mira, por ejemplo, el béisbol de las grandes ligas acaba de tener su campeón mundial número 24 en 24 años, 24 campeones mundiales distintos en 24 años. ¿Ok? Nadie ha repetido como campeón mundial en la pelota en más de una generación. ¿Ok? Sin embargo, tú nunca vas a encontrar eso en ninguna liga europea. Y más que, sobre todo en Alemania. Yo creo que el peor ejemplo del mundo en competitividad se llama la Bundesliga, porque solamente un equipo ha dominado en la última generación, permitiendo que se cuele otro en dos ocasiones, tres ocasiones, pero eso es todo. O sea, en eso, el béisbol de las grandes ligas está muy, pero muy por encima de cualquier liga de fútbol de Europa.
Bueno, sí, yo siempre pensé, siempre me impresiona, ¿no? Yo que lo veo desde afuera, que no soy un, digamos, acérrimo seguidor de la MLB, como son ustedes, siempre me sorprende que nada más, que, como tú bien dices, un campeón cada año, y eso sí, a nivel competitivo, eso es una maravilla. No hay liga en Europa, y te lo acepto, no hay liga en Europa que tenga esa diversidad de campeones, ni siquiera la Manchester, la Premier League, que al final sí, decimos que sí, muy bien, Big Six, Big Six, Big Six, pero al final siempre termina ganando el Manchester City. En las últimas, ocho temporadas ha ganado la mayoría de las ligas.
No, pero ¿no? Es que además tú dijiste, solamente hay seis competidores, ya tú sabes que la Liga Premier de Inglaterra está entre seis. Si tú me hubieras dicho a mí el primero de abril que los Texas Rangers iban a ganar la Serie Mundial contra los Diamondbacks de Arizona, yo me hubiera reído de ti. No, en serio, te lo juro. Y yo me gano la vida en esto.
Efectivamente.
Es la falta. No, y en Italia también es peor todavía. Pero bueno, a mí, te tengo una cosa. España necesita que el Girona sea campeón. Alemania necesita que el Bayern Leverkusen sea campeón. Pero yo temo que va a ser casi, casi imposible que eso ocurra este año.
Sí, sí, sería muy bonito que Girona ganara, pero yo creo que también, estoy de acuerdo contigo, veo muy difícil que Girona aguante. Tampoco veo que Leverkusen vaya a aguantar. Y bueno, en la Premier sí puede haber alguna sorpresa, pero al final, fíjense, dos meses con el Tottenham en primer lugar y ya el Tottenham se, dos derrotas consecutivas y te caes de los tres primeros puestos. Así es la Premier League, increíble. Y Pepe, también, pues avisarle a nuestros oyentes que, bueno, estamos ya en fecha FIFA, que tenemos eliminatoria sudamericana, juega Messi con Argentina, juega con Brasil, convocaron a Endrick, el muchachito de 17 años que va a fichar, pero que ya es del Real Madrid. Bueno, tenemos volviendo a convocar a Luis Suárez con Uruguay. Hay muchísimas noticias que seguramente el miércoles, previo al inicio de la eliminatoria sudamericana, estaremos hablando, ¿no?
Por supuesto que sí. No, ese va a ser el tema de la semana. Muy bien, Daguito Valdés desde España. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Ustedes saben que LeBron James gana entre una cosa y otra 42 millones de dólares este año, ¿verdad? Ustedes sabían eso. Bueno, LeBron James no jugó anoche y los Lakers de Los Ángeles ni siquiera lo extrañaron. Ganaron el partido, pero es que no solamente eso. Los Lakers sin LeBron James ganaron y sin LeBron James llegaron a la mágica cifra de los 500, 5 y 5 este año. Ganaron apaleando a los Trail Blazers de Portland. Bueno, por 6 puntos.
Estaban jugando con los Blazers también, ¿no?
Sí, pero bueno, está bien.
No, buen trabajo de, al final,
Anthony Davis
es el tiene que ser el líder del equipo y tiene que ser el que más produzca todas las noches. Yo espero que él lo sepa, yo creo que ya él lo entiende. Ahí puso 30 puntos. Yo vi el partido, Austin Reeves. Ese muchacho es muy talentoso. Austin Reeves. Hay que recordar la historia de Reeves. Reeves llegó a los... Era banco, ni jugaba.
Un momentito. Tú ves los partidos que arrancan a las 10:30 de la noche, hora de Miami. ¿A qué hora te acuestas tú?
Yo no duermo. Te lo dije un día. Tú piensas que es mentira.
En serio. Tú,
yo no duermo.
Tú te acuestas a las 2 de la madrugada y a las 6 estás ya contestando mensajes.
Exacto. Más o menos duermo 3, 4 horas todos los días. Es en serio, te lo juro.
Wow.
Mira, te estaba diciendo la historia de Austin Reeves, es increíble. Reeves, el año pasado, en esta misma fecha, ¿quién iba a decir que Austin Reeves iba a ser un tipo importante para los Lakers? Fue tan importante que fue una de las piezas fundamentales de este equipo en los playoffs en la pasada temporada. En la segunda mitad, ayer lo demostró, 18 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Hachimura ha mejorado muchísimo su nivel de juego. En estos micrófonos aquí el año pasado en los playoffs contra Denver, hablamos de Hachimura. Y yo creo que el Hachimura de esta temporada ha demostrado que es mucho mejor que el de la pasada temporada. Muy buena noticia para los Lakers. Claro, yo sé que los Blazers no es un buen equipo, pero hicieron lo que tenían que hacer. Ganaron un equipo que es más malo que él.
LeBron James, con su lesión en la pierna izquierda, sabía que podía no jugar este partido. Claro. Aunque los Lakers han perdido contra contrincantes débiles este año.
Este año ha sido un año malo, un inicio malo.
Mira quién llegó.
Un año malo no, un inicio malo.
Un inicio malo. Juan Pendaz, el Miami Heat por fin superó los 500. Tiene 6-4. Y derrotó a los Espuelas de San Antonio, 118-113. Adebayo fue el héroe de la película. Yo sé que tuviste el partido, así como vas a ver.
Yo te pregunto, Juan, ¿yo debo preocuparme de lo que estoy viendo de Jimmy Butler hasta ahora, del inicio de la temporada?
No. Jimmy a veces comienza así, hay veces que comienza agresivo y termina agresivo.
El otro día un juego 11 puntos, un juego el otro día que hizo 8 puntos.
Inconsistencia se llama.
Entonces después se calienta en los... Yo entiendo que se calienta a lo mejor en los playoffs, pero...
Están comenzando. Ahora, tú me dices, Jimmy Butler, en unos playoffs, ¿tú piensas que te va a dar esos números?
Yo espero de él mucho más y hasta ahora lo ha hecho. O sea, ha cumplido con eso. Sí, pero bueno,
yo no me preocupo por Jimmy Butler. Me puedo preocupar más por Bam Bam Adebayo.
Claro.
Con todos los números que está dando Bam Bam Adebayo. Porque sí, él comienza espectacular cuando comienza la temporada y cuando a veces tiene que apretar, no aprieta. Y ahí donde sale ¿quién? Jimmy Butler. Eso es lo que siempre lo digo. Los Miami Heat tienen ya récord por más de 500, o sea, 6-4. Comenzaron mal, como cualquier equipo puede comenzar mal. O sea, nada es perfecto. Mira, el primer partido lo perdió Filadelfia y ha ganado 8 consecutivos. Eso es una de las cosas también. Ahora, Filadelfia va a seguir con ese ritmo. Hay altas y bajas en los deportes. Ahora, yo siempre digo que borrón y cuenta nueva cuando están en los playoffs. El número 8 te puede destronar el número 1. Igual que el 7 ha destronado a veces al número 2. No tantas veces, pero lo ha destronado. O sea que los playoffs es un borrón y cuenta nueva y eso siempre lo ha dicho LeBron James. O sea, tú puedes tener una temporada pésima. Yo diría que una de las peores temporadas. Y cuando llega a los playoffs tú dices, ¿y este jugador cómo subió tanto cuando tuvo una temporada prácticamente por debajo?
Pero
¿Qué me vas a decir,
Beto? Eso es lo que pasa del sistema de playoffs que existe en este país. ¿Tú te imaginas que si los Lakers fueran un equipo de fútbol o de baloncesto en Europa y comienzan mal, ya desde ahora estarían preocupados que no van a ganar el campeonato? Pero ahora, como aquí saben que pueden tener un récord negativo, ir a los playoffs como hizo Miami el año pasado y ganar 2 veces en el play-in solamente para ir a un playoff, entonces nadie está preocupado, todo el mundo puede comenzar mal.
Mira, sabemos que los Lakers en este partido que hubo con Portland Trail Blazers no fue televisión nacional,
no.
Pero sí te digo algo, si hubiera sido televisión nacional, así fueran Portland o que haya sido, LeBron tiene que jugar.
Ah, sí.
Claro. Tiene que jugar LeBron. O sea, porque si no, lo penalizan. O sea, no solamente a LeBron, al equipo.
Y yo estoy de acuerdo con eso. Ya lo hemos hablado, o sea, aquí.
Lo penalizan.
Porque a mí, yo sufrí eso. En persona, antes de hacer esto, cuando era fanático, una vez pagué $200 para ir a los Lakers y no jugó Kobe Bryant.
Mira, están jugando en Los Ángeles. Está un equipo que sí, como acaba de decir Pepe, está 500 en estos momentos, 5-5, con 4-0 de local. Para mí es una falta de respeto de que el estadio esté lleno. Hay muchachitos a veces que quieren ver a LeBron James jugar, no lo siente, en que sea darle 5 o 10 minutos para que pueda por lo menos el espectador decir, vi jugar LeBron James, o a X jugador, no tiene que ser LeBron James, o Kevin Durant, o cualquiera de los que estén jugando ahí. Lo hemos dicho aquí no sé ni cuántas veces, o sea, uno debe tener respeto por el público que te asiste, que es el que te paga a ti el salario que te está pagando el equipo. Sí.
Pero ahora, ¿okay? El equipo puede decir que tiene una molestia en la pierna.
No, yo entiendo. La situación de Kobe, por ejemplo, en ese momento era que lo estaban cuidando porque estaba lesionado.
Por supuesto.
Pero óyeme, o sea...
Tú puedes tener molestias y eso, mira.
Es que es bien caro ir a un juego de baloncesto. Bien caro.
Súper caro. Y cuando estás hablando de...
Esta temporada estaba buscando tickets para agarrar a mi papá ahí. Están carísimos.
Equipos como Lakers, Celtics, los Knicks de Nueva York. Son equipos que son emblemáticos, a pesar de que a veces no han llegado por varias temporadas en los playoffs.
Para que mi gente en Cuba sepa cuánto cuesta ir aquí mismo, en el Casella Arena, donde juega el Miami Heat, a ver un partido contra los Celtics de Boston, ni el asiento más barato ni el más caro.
En el tercer piso, allá arriba lejos, que tú estás viendo jugar hormiguita, no. $30-$40
un asiento. Dime en un asiento medio.
En un asiento medio están ahora mismo, te lo puedo buscar, están en $400-$500 un ticket.
Pero a eso tienes que agregarle el costo de comprar el ticket en el internet, el impuesto que es esto.
El impuesto, el fee, sí, porque claro, también. O sea, si ticket, se lo estamos explicando a la gente en Cuba,
$500.
Hay tickets del Miami Heat que está por debajo de los $20, pero. Ahí viene el pero.
No te creas.
Sí.
Hasta en Game Time, estamos hablando de más barata.
Pero dependiendo, si tú dices, bueno.
El juego más barato que encontré.
Los Heat vienen a jugar con los Lakers.
$24 fue el ticket más barato que encontré.
Yo te dije, Celtas de Boston, un asiento ni en la tercera planta, pero tampoco en la línea 50 ahí mismo de segundo.
50 normal. Plus, sin los taxes. O sea, cuando tú sumas los taxes, o sea, te estoy hablando arriba.
No.
En el gallinero.
Fíjate arriba. Ni arriba, ni el frente,
hablando en el medio más o menos, sí, estás entiendo. Hablando de muchísimo dinero.
Bueno, vamos 250, a hacer el ejercicio, señores. Ahí, los Nets en 3 días. Los Nets visitan a los Miami. Uh-huh. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio. Yo estoy aquí ahora entrando. Okay. El ticket más barato está en $28. El más barato.
Ponle entre taxis.
¿Y sabes qué cosa es el de $28? Stand only. Para ver el juego de pie.
Pero eso en Europa está de moda con el fútbol.
El primer ticket sentado, que es en la sección 405. Lo que tú ves eso es...
Él conoce, él sabe dónde queda.
Y sección 405 quiere decir que la cancha te va a quedar así recta de frente. O sea, recta, que lo que pasa del lado allá para verlo es horrible. Vale $34 el ticket más barato.
Ahora, yo te digo a ti...
Pepe preguntó, ido... en las áreas normales, $199 vale.
Okay, yo he ido a ver...
Mira,
en el
segundo
área,
piso...
No, perfecto, eso es este piso, año. Pero yo he ido a ver a los Heat y una vez lo fui a ver contra Boston. Que yo fui con mi camiseta de Boston, el hijo mío de los Miami Heat. Él fue con su camiseta de Heat. Claro, tuve un descuento porque lo compré online, pero el ticket salía $119. Estamos hablando de la sección 100 y algo. En la parte donde sí. Empiezan a gritar para cuando vas a hacer el tiro libre. Bueno, en esa parte ahí que eran como fila 120, ajá. ¿Ok? Y estás hablando de como 119 más los taxes, ponle 130.
Por cada mesa, uno.
Por cada ticket, ¿ok?
O sea, pagaste $200 y pico.
Por ahí. O sea, para ir a ver a quién.
Es,
yo sé que es dinero. No,
y,
sé
el,
que es
¿y el estacionamiento qué?
Aquí viene otra cosa. Bueno, yo parqueo en el Bayside, ¿ok? Yo parqueo que es $20. O sea, no importa si está jugando
o sea, no.
El tiro, quien sea.
Ya eso ha cambiado, Juan.
Es bastante.
Hace rato que no va a la arena.
Pero no es que hace rato que voy a la arena.
O sea, es difícil.
Pero ponle $40. No pueden subir mucho los parqueos tampoco.
Ok.
Porque nadie te va, entonces.
Juan, vamos a decir que yo voy a llevar a mi papá y lo quiero comprar ese buen ticket. Son $400, $199. Te dije que estaba el ticket sí. Ahí abajo.
Ajá.
Quiero llevar a mi papá. Vamos a poner que son $500 con los fees, con todo. Okay. Vamos a decir que hasta con parqueos. Oye, son $500 sí. Que tú pagaste. ¿Y tú sabes lo que es que tú pagas si no juegas LeBron James?
Correcto. Ahí está el punto.
O que no juegue. Adebayo y. Oye, es
tu
duro.
Papá quiere un perro caliente y una cerveza.
Sí, porque se nos olvidó la parte de la comida.
Ya ahí
estamos hablando de $600.
Son $15.
Pero son $15 una cerveza.
Sí, pero la cerveza es de $15 es bien grande.
Mira,
es
Mikey lleva sus propios perros calientes que dice que lo hace él en el patio de su casa.
Sí, no.
O sea, para que mi gente en Cuba sepa.
Secreto.
Dos personas viendo un partido aquí en Miami. Ni el mejor asiento ni el peor, entre medio. Dos personas, $600 con una cerveza y un perro caliente.
Mira, vamos a decir que vayan por lo más barato. Lo menos que vamos a pagar, si ahora mismo vamos yo y mi papá a ver ese juego, $34, ponle que son 70 más los tal, los fees, los tal, se van a hacer más de 100, más el parqueo, más lo que comamos, son $150.
Pero tu papá no va a poder verlo.
$150.
O sea, comiendo algo.
Comiendo aceptable. Algo, $200. Oye, no es fácil.
No, y un asiento malo. Si fuera que por lo menos tú
estarías... Ahora invitar a Mike, que a Mike lleva
entonces
la
ahí donde uno dice, bueno, señores, ¿por qué no respetan al público que están
pagando?
¿Me vas
a explicar cómo fue que perdió el juego Jokic o no? Porque estoy esperando que tú llegues ahí.
Jokic, ¿cómo decirte? Los triple dobles se pierden también.
No, pero es que Jokic anotó, espérate un momento. Porque es que Jokic,
sí, yo
36
tengo,
puntos, 21 rebotes y 11 asistencias.
Y
perdió
aún así,
juego.
Sí, porque nadie más
y,
juega
y no,
en ese
espérate,
equipo.
Y lo perdió contra el equipo Los Rockets. Eso es para que tú veas que no hay
sí,
rival pequeño.
Sí, sí,
cuidado con los Rockets. Mira, si vamos a comparar, ¿ok? Entre ese partido, el tridente, que es el que lo conocemos, Marcus Porter Jr., uh-huh. Nikola Jokic y Aaron Gordon, uh-huh. anotaron 77 puntos entre los
¿qué tres. ¿Qué más tienen que hacer entonces?
Se llama uno solo, Jamal Murray, que le hace la vida un yogur a cualquiera de los jugadores. Ahí está, y ahí
sí,
está
no
la
jugó.
Diferencia. Hay veces que uno dice, pero este jugador... Está lesionado. O sea, yo sé que Jokic es fuera de serie, lo hemos dicho acá. Yo lo miro como un extraterrestre que sale por ahí. Primeramente, es algo tan impresionante, ¿ok? Que es triple doble. Yo creo que es el primero de este año uh-huh. que hace un triple doble.
Sí, creo que es el primero.
Y en el año pasado hubo uno o dos partidos que hizo triple doble y perdió también. Wow. El año pasado. Así que no es triple doble el que gana partidos.
El mejor anotador de ese juego, Fred VanVleet, anotó 26 uh-huh. puntos. Y Alperen Sengun, el centro, 23 puntos.
Y 15 de Jeff Green, un jugador que tiene 30 y tantos años.
30 y tantos,
que viene del banco y fue el tercer mejor anotador
sí, pero
de esa
muy
liga.
Buena la defensa, uno de los mores de defensa.
Ahí está, eso por eso lo extraña. Ahí tienes la combinación de que ese jugador lo dejaron ir Denver Nuggets y mira, le hizo la vida un yogur a Denver Nuggets.
Es que la vendetta ¿okay? es un piato que se manja Fredo.
Ahí está,
así decían los capos de la mafia.
¡Wow! ¿Viste eso? No
la venganza es un plato que se come frío.
Hay cuatro partidos para hoy, partidos interesantes. En el TD Garden, los Knicks visitan a los Celtics de Boston. Los Wizards a los Raptors de Toronto. Los Bulls visitan a los Milwaukee Bucks, que mira, no han comenzado al 100%. Lillard está lesionado. Ahí está la incógnita. Y siempre lo dije con Boston. Con Boston lo dije, cuidado, hasta ahora estamos bien con Porzingis. Pero es un jugador que, como Damian Lillard, se lesiona muchísimo. Antetokounmpo ha tenido partido, está promediando, mira, casi 10 rebotes, está promediando casi 29 puntos. En asistencia no es tanto, pero es un jugador que te defiende muy bien también. pero un jugador no hace la diferencia. O sea, tú tienes que tener ayuda de tu equipo. Y está Damon Lillard fuera, han perdido dos partidos, tienen 5-4, todavía están por encima de los 500. Hoy juegan con los Bulls, deben de ganarle a los Bulls. Y los Kings, otros que se esperaban un poquitico más, tienen récord de 500 con 4-4 y juegan con unos Cavaliers que están favoritos a pesar de que están por debajo de 500 contra los Kings. Pero ¿saben por qué lo dicen como favoritos? A pesar de que están jugando en Sacramento, su mejor jugador no está ahí, que se llama De'Aaron Fox. Cuando digo esto, sí, tienen a Domantas Sabonis.
Para mí es el mejor jugador que han tenido los Kings de Chris Webber, para mí.
De acuerdo contigo. No, no, de acuerdo contigo. De acuerdo contigo, sí. Tienen jugadores aceptables, Harrison Barnes, tienen a...
El mejor jugador de Chris Webber.
Pero es que este jugador no solamente te hace de todo un poco, te sabe tirar de tres, puede penetrar y anotar, te hace unos pases de asistencia
impresionantes. Nunca creo que esto Jacoby ni Blake Diva eran mejor que Chris Webber. Chris Webber es más completo ahí.
No, no, definitivamente.
Oye, y ese juego de Minnesota va a estar interesante.
Sí, va a estar interesante.
Porque Minnesota ha empezado súper bien.
Súper bien. Es más, te lo digo acá, acaba de salir, Minnesota se convierte en el primero, es Filadelfia. El número dos es Minnesota, que subió casi como unos 7 u 8 rangos arriba. Y el número 3 es los Denver Nuggets y el número 4, que estaba en primero, es los Celtics de Boston, bajaron 3 peldaños y están en el número 4. Acaba de salir recientemente, lo íbamos a hablar con mañana eso. Increíble, mira, Nikola Jokic también acaba de salir lo de la lucha por el MVP, es muy temprano en la temporada.
Sí, claro.
Pero está en número 1, vamos a ver cuántas semanas se mantiene en el número 1.
Y hablando de temprano en la temporada, rápido, los San Antonio Spurs, yo sé que ya tenemos que terminar este segmento. 3 ganados, 7 perdidos. Wembanyama promedia 19.7 puntos por juego, 8.8 rebotes, 2.5 asistencias. Súper bien, bien, regular o malo para ti el inicio de este muchacho en la NBA.
Wembanyama no.
¿Está lo que tú esperabas o está por arriba de las expectativas? Yo esperaba más, te voy a ir adelantando.
No, no, tú esperabas más, pero yo creo que le falta mucho a él, porque el peor error que tiene Wembanyama, y lo ha hecho no en un juego ni en dos, o sea, lo han hecho en varios partidos, es que tienen que sentarlo mucho tiempo porque comete faltas tontas. Así y eso es lo que tiene que aprender.
Europa.
Claro, bueno, definitivamente.
Manager del año, el martes, ¿quién? En la Liga Americana.
En la Liga Americana va a ser Brandon Hyde de los Orioles y Brian Snicker de los Bravos de Atlanta.
Ok, ¿tienes alguna opinión? No, nadie de los Yankees va a ser manager del año.
No, yo sé.
No le toca eso.
Estoy un poco de acuerdo con él.
No, no, pero 100%, sí, pero Gerrit Cole sí va a ganar el premio Cy Young de la Liga Americana.
Tiene números grandes.
Fue lo único positivo.
Cole me da un infarto aquí.
Lo único positivo que le pasó a los Yankees en todo el año.
No escuchan más de mí, ya saben lo que pasó.
Pero la vida es tan sabrosa y eso es lo que hizo Derrick Cole.
En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.